esta vida. O improvisas o te echan de la partida. Sé sensato, no escribas tu futuro. Lo mejor siempre está por llegar. Recuerda, la vida no tiene guión. Con la psicóloga Lourdes Toscano. Y la vida sigue sin tener guión, que es de lo que se trata. Y además hoy, especialmente, lo comentábamos al principio de este programa, para tratar un tema tremendamente importante, delicado, porque es un tema delicado, pero es muy recomendable saber lo que hay que hacer ante circunstancias evidentemente extremas, como por ejemplo explicarle a los chavales, a los adolescentes o a los niños, bueno, pues que se ha muerto un ser querido. Los mitos del duelo en niños y adolescentes. Y para eso, nada mejor que nuestra psicóloga Lourdes Toscano, que además es especialista, una de las muy pocas, no crean que hay muchas, en duelo. Lourdes Toscano Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy un tema, decía, que hay que escuchar con especial atención y hay que saber qué actuar y cómo actuar en circunstancias evidentemente extremas, pero que desgraciadamente, desde que llamó a nuestra puerta la pandemia, el COVID, es mucho más habitual de lo normal. Y muchos niños y adolescentes se han tenido que enfrentar, bueno, pues a la pérdida de un ser querido. Y claro, ahora viene la segunda parte. ¿Cómo se le dice para que ese niño, para que ese adolescente que adoraba a esa persona, ya pueda ser padre, abuelo, amigo, pues se ha ido? ¿Cómo se le dice eso? ¿Cómo se arrancan esos mitos del duelo, Lourdes?
Muy buena pregunta, Santi. La verdad que es un tema bastante complicado, como ya que podemos decir, ¿no? Lo único que en la pandemia es verdad que nos ha traído más de cerca, pues, la muerte, ¿no? Hablar de fallecimiento, tener ese tipo de noticias constantemente, pero aparte, que en muchas familias es verdad que podemos tener la pérdida de un ser querido, ¿no? Un abuelo, una abuelita, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se plantea el acercar lo que es la muerte, el concepto de muerte, para poder educar a los más pequeños, tanto en la infancia como en la adolescencia, a acercarles al duelo, ¿no? Sí. Un tema tabú, siempre ha sido un tema tabú en nuestra cultura, por muchos conceptos, ¿no? Porque nosotros, claro, ahora se ve más la necesidad de poder explicárselo a los niños, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay un protocolo, es decir, hay una serie de pautas que hacer y qué decir, cómo hacerlo, mejor dicho, en los niños desde que son muy pequeñitos, ¿no? Pero hemos hablado hoy, me preguntas sobre mitos, ¿no? Yo creo que es muy importante, porque los mitos es aquello que pensamos, pero que realmente no es así. Entonces, si no logramos entenderlo, difícilmente vamos a poder, a lo mejor, pues acercarnos a nuestro hijo, claro, para darle unas pautas, hablarle de la muerte, que es complicado también para los padres, ¿no?, poder hablarlo, si realmente no intentamos aclarar un poquito aquellos conceptos que para nosotros son erróneos, porque no ayudan, ¿no?
Claro.
Como por ejemplo, Santi,
eso te iba a decir. Esos ejemplos que probablemente ahora tú lo vas a decir, pero que habremos escuchado un millón de veces.
Efectivamente. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Los niños no se dan cuenta de nada, hombre. Es muy pequeño.
Ya.
Vale. Y a lo mejor, pues, veía error. Vale. Veía a su abuelito siempre, o a su papá, o a su mamá, porque tampoco sabemos, o un hermanito, ¿no? Claro. En general, ¿no? Los niños se dan cuenta perfectamente de que ha sucedido algo y algo está funcionando de forma diferente y cambian su comportamiento, ¿no? Entonces, no hablar con ellos lo que implica es que ellos se convierten más, digamos, que actúan en un estado de alerta, como si fuera un espía, para poder enterarse de lo que sucede.
De lo que está pasando, no se lo está explicando nadie.
Efectivamente. ¿Y cuál sería el error ahí? Pues que ellos, pues, si no tienen una información directa que podamos adaptarlo a su edad, ¿vale? Sí. Porque siempre todo esto hay que adaptarlo en función de la edad física, es decir, claro, qué edad tiene nuestro hijo, ¿vale? Tanto física como a veces también esa madurez psicológica, que algunos, claro, niños son pequeños, pero tienen una madurez un poquito mayor a su edad,
sí,
¿no?
Sí.
Y adaptarle la información, porque si no lo que hacen es que ellos lo pueden malinterpretar y muchas veces es peor lo que se imagina que lo que realmente se le puede decir, ¿no?
Claro. Por ejemplo,
ese sería uno. Otros son, por ejemplo, ellos no tienen la capacidad para comprender lo que ha sucedido, ¿no? O,
claro,
o entender la muerte, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿no? Uy, qué barbaridad.
Que la muerte.
Yo no voy a decirle la palabra muerte.
Es difícil de entender, pero ellos creo que también la pueden asimilar.
Perfectamente. Ellos tienen la capacidad, ¿vale?, para poder comprender lo que pasa alrededor de la muerte, ¿no? Mucho mayor capacidad de la que pensamos, ¿no?
Lo que no hay es que engañar.
Efectivamente, hay que ayudarles en este proceso, porque por ejemplo, por el lenguaje, ¿no? Cuando, sí, son muy pequeños y luego lo adaptamos a su edad, hay tres conceptos básicos. Uno, que la muerte es universal, ¿vale? Que es para siempre, es decir, universal, porque le ocurre a todo el mundo, ¿vale? Bien, sí, no quitándole importancia, bueno, pues ha fallecido porque es mayor, o es verdad que ya tenía mucha edad, ya ha vivido bastante. Esas son explicaciones que no ayudan a los niños,
claro,
¿vale?
Claro.
Porque a veces puede ser un hermanito o un compañero del cole, por,
claro,
ejemplo,
por
¿no?
ejemplo.
O un profesor, ¿vale? Que era joven. Entonces eso no ayuda, es decir, entramos en varios conceptos para poder explicárselo luego adecuadamente, ¿no? Pero uno sería la universalidad, que es para siempre, porque muchas veces utilizamos conceptos como se ha ido de viaje,
por
cuando
ejemplo.
Vuelve, por ejemplo, ¿vale? Que es para siempre, y luego es verdad que no es irreversible, ¿vale? No hay esa, es verdad, es permanente, es para siempre y no hay esa vuelta atrás, ¿no? Entonces es importante también.
Se ha ido de viaje,
decimos,
pero ¿cuándo va a volver?
Efectivamente, ¿no?
Si alguien se va de viaje, normalmente puede tardar más, puede tardar menos, pero termina regresando. Pero aquí no, sería un engaño.
Efectivamente, no hay que decirle se ha ido de viaje o es que está en el cielo, ¿vale?
Eso está en el cielo también. Tú tienes un caso muy curioso que me gustaría que me comentases, porque es la actitud, es una historia real.
Sí, es una de las historias reales que tenemos. Claro, está en el cielo y ya lo explicaré, ¿vale? Porque una cosa la explico el caso, ¿no? Pero voy a diferenciar,
sí,
¿no? Porque una cosa es ser creyente, que por supuesto es un apoyo,
claro,
¿vale? Para cuando nos sucede una pérdida,
claro,
¿vale? Poder creer y agarrarnos, ¿no? A que puedan estar en un lugar, en este caso con la religión, en el cielo. Pero eso es un apoyo, no ayuda a comprender la muerte, ¿no?
Claro.
Tenemos que utilizar, ¿cómo explicarlo, ¿no? Que después de una forma física, ¿no? Utilizamos unas determinadas palabras, es decir, hablamos en función de por la edad, ¿vale? De que el organismo de la persona se ha puesto muy, muy, muy enfermo. Utilizamos mucho el muy. Cuanta más veces lo utilizamos, más enfermo estaba la persona, ¿vale?
Claro.
Utilizamos, pues, por ejemplo, pues el abuelito estaba muy, muy, muy enfermo, ya su corazón ya no funcionaba, dejó de latir, ¿no? Lo que decimos, ya no late, ya no puede respirar, ya no puede alimentarse, ¿no? Y ellos te pueden preguntar, ¿y pasa frío? No, no puede pasar frío porque ese ya su cuerpo no funciona, el corazón no late, no puede respirar y volvemos a darle esa explicación, ya no puede caminar. Ellos entienden igual que el fallecimiento de los órganos del cuerpo, ellos lo van a entender de forma muy científica, muy natural, ¿vale? Y luego está dónde están cuando mueren, ¿no? Pues
claro,
ahí es donde está la explicación y se les dice abiertamente dentro de un protocolo, que yo lo estoy hablando ahora un poco deprisa y muy general, pues están en el cementerio, están tal, si han sido incinerados o no, también se les explica el proceso.
O sea,
¿no?
Todo, estamos hablando de una explicación completa.
Muy natural.
Muy natural.
Una explicación completa.
Exactamente, para
igual,
que asuma que no va a venir más esa persona que tanto quería.
¿Y qué significa el concepto de muerte, ¿no? Entonces, si por ejemplo después le podemos decir en función de la religión, por ejemplo, como apoyo, ¿no? Porque uno necesita agarrarse, ¿no?
Claro.
¿Dónde está, ¿no? A ese no lo voy a ver más, ¿no? Pues está en el cielo, tenemos como esa esperanza, ¿no? En función de la religión.
De, que, de una u otra forma sigue ahí.
Efectivamente, pero eso no sustituye para comprender lo que es la muerte en sí, lo que significa, ¿no?
Yo quisiera, discúlpame, pero tengo algo que preguntarte, que es un poco más amplio, es decir, más social, y que nos metemos un poco todos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre la palabra, nos estamos robotizando demasiado, estamos dejando de ser humanos, es decir, es que el ser humano, nuestros abuelos, cuando estaban en la granja, cuando tenía que matar un conejo para comérselo, pues lo mataba, y las criaturas pequeñas pues estaban viendo diariamente la realidad, la vida, y ahora todo nos lo pintan tan de rosa que, a ver, la realidad es otra. Hay muerte para que tenga que haber vida.
Efectivamente, bueno, de hecho, bueno, estamos viendo dibujitos, ellos tienen juegos, tienen canciones, tienen dibujos, tienen videojuegos, que hay muerte, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, a los más pequeños vuelven a resucitar, ¿no?, que son los cuentos, o cobran vida, pero realmente es ellos, o muere una mascota, ¿no?
Un niño de campo tendrá menos problemas, de verdad, ¿eh?, seguro, que uno de ciudad en esto, ¿eh?
Depende también cómo actúen la familia, Santi. Ellos lo pueden ver más, pero contestando a tu pregunta, ¿vale? Porque muchas veces el problema no lo encontramos más en los miedos del adulto, ¿no? De unos padres, tener que explicarle a su hijo qué sucede, ¿vale? Sí. Nuestro propio miedo, que es más la comprensión de un pequeño para poder, uno, entender, y dos, luego ayudarle en su proceso de duelo, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que lo protegemos, ¿no? Lo protegemos de una forma que creamos una realidad que no existe, que es la que está en casa, ¿no? Y le quitamos, no que no sufra, no que no haga esto, no que no vea aquello, ya lo voy yo por él, no que tal, ¿no? Cuando salen fuera de su casa o ocurren cosas como ahora, ¿vale?, que es la realidad, aunque en esta situación tenemos una pandemia, ¿vale?, que no es lo normal, desde luego, ¿no?, pero que bueno, hay más noticias negativas, hay más fallecimientos y puede tocar en la propia familia. Entonces ahí es cuando los pequeños presentan mayores problemas de adaptación, porque no están acostumbrados incluso a tolerar una pequeña frustración, ¿no? Claro. Que le digan que no. Oye, no puedes coger el videojuego ahora porque tienes que estudiar. Y ahora el fin de semana, o ahora no puedes hacer esto o aquello, ¿no? Entonces, o simplemente afrontar una ruptura de una separación, o un cambio de colegio, o un cambio de amigos, es decir, lo que está en el día a día, pero normalmente nos da miedo a que nuestro hijo sufra, pero si no sufre tampoco aprende.
Claro.
Y cuando ocurre algo, la respuesta emocional es mucho más intensa y nos lleva más a la ansiedad o a la depresión que lo que está ocurriendo actualmente.
Es lo mismo que sucede con el cuerpo. Es decir, si no dejamos que las defensas naturales de nuestro cuerpo actúen y estamos dando fármacos constante y continuamente, pues no llegará a desarrollar esa inmunidad que se pretende y que, bueno, la mente viene a ser más o menos igual.
Efectivamente es lo mismo, porque lo que son los psicofármacos van dirigidos un poco a minimizar, ¿no?, a eliminar las consecuencias que ha tenido la parte emocional en mi cuerpo. Sabemos que nos crea tensión,
claro,
que hay una respuesta, digamos, física, desde un dolor de cabeza, un dolor de tripa. En los niños se ve mucho en el dolor de cabeza, en el dolor de tripa, o fatiga, ¿vale?, etcétera. Es decir, eso es una parte, efectivamente, parte emocional, ¿no? Entonces, realmente, la medicación lo que nos hace, bueno, ya en el tema de crío, pues no hay una medicación, excepto que sean casos concretos o médicamente recetado por algún especialista, ¿no?, en ese sentido de la medicación. Pero llevándolo al terreno de adulto, muchas veces es, dame algo que me quite todo esto que estoy sufriendo.
Eso
que no funciona sin el cuerpo.
Eso no es así.
Hay que procesar el duelo, hay que procesar el sufrimiento precisamente para lograr la mejoría y la recuperación. Entonces estamos cayendo en un poco de la inmediatez, de encontrarme bien, de evitar sufrir, de que todo es más simple y hacerlo ver de una forma que
al final
no es la realidad.
Al final,
¿no?,
va a llamar a tu puerta, termina llamando a tu puerta y pasándote una factura posiblemente peor.
Efectivamente, al final, más tarde o más temprano, el cuerpo, pues bueno, actúa, ¿vale? Y al final, pues bueno, siempre aparece. De hecho, muchas veces trabajamos duelos que han pasado, pues, años, ¿no? O que,
fíjate.
Es decir, yo he trabajado duelos que han pasado, pues, desde hace 15 y 20 años.
Y todavía estás trabajando eso.
y todavía está claro. ahí bloqueado en el interior de la persona, ¿no? Entonces es un mundo complicado, pero en el terreno de los niños, te pongo por ejemplo el ejemplo que me preguntaste de esa ida al cielo.
Eso.
Y nada, era un caso concreto que ha pasado más veces y que realmente pues lo que viene a decir que bueno, que es que el chico quería irse de viaje y no sabían por qué y tenía que ir precisamente en un avión, entonces nada más la familia ajeno a todo, pues dice, bueno, como siempre nos vamos de vacaciones, pues vamos este año, cogemos un avión y vamos a irnos de viaje. Uh-huh. Ellos ajenos a todo, ¿no? Y el crío pues insistía mucho en quererse de viaje en un avión. Total, era una familia pues dentro de, lo, de la normalidad, que siempre van de vacaciones, y está, pues mira, muy bien, este año vamos en avión, lo querrá conocer, porque siempre hemos ido en nuestro coche, todo bien, ¿no? Uh-huh. Vale, pues perfecto, pues nos vamos a tal sitio de viaje. Pero claro, el chico quería coger el avión porque estaba cerca del cielo y lo que quería era que montarse en el avión era ver a su padre, que en este caso era quien había fallecido, ¿no? Entonces, cuando se montó en el avión, subió el avión ya normal y cuando ya estaba arriba del todo, como yo digo, ya había hecho su, su inicio, pues empezó a gritar, le dio una crisis de ansiedad, tuvieron que incluso...
No está mi padre.
Había personal médico y empezó a gritar, no veo a mi padre, no veo a mi padre, ¿dónde está mi padre, no?
Claro.
Y entonces, claro, ahí la familia se quedó bastante mal, no se lo esperaba y no entendían la reacción del pequeño, ¿no? Cuando yo se lo expliqué, pues entonces, claro, lograron comprender su comportamiento y que realmente pues no lo habían hecho bien, pero no porque había que sentirse culpable, sino porque no entendían que los críos pueden llegar a procesar también el duelo y entender qué es lo que ocurre, ¿no? Precisamente porque ya ha dejado de ver a su padre, o sea, algo ocurre, ¿no?
Claro.
Yo tengo que saber qué ha pasado.
Y es lo mejor, porque al final termina siendo, creo que bastante más difícil y bastante más hiriente para los pequeños no tener la oportunidad también de pasar ese duelo y de asumir esa pérdida, que también para ellos es importante asumirla de forma real, de forma coherente y de forma natural.
Sí, además ello es un proceso, digamos, natural, ¿vale? Que perfectamente ayudándoles, ¿no? Y dándoles las pautas, ellos lo van a comprender.
El ser humano lleva naciendo y muriendo millones de años.
Ellos lo entienden y se adaptan perfectamente. Cuando vemos que hay bloqueos emocionales, que dificulta un poquito toda la adaptación a una pérdida en general de la familia, muchas veces no es por los críos, sino también por el comportamiento o la actitud que tomamos ante la pérdida de los adultos, ¿vale? Que es lo que bloquea un poquito más el proceso. Pero al final es importante que veamos la importancia que tiene. Mira, Santi, otra de las cosas que se dice mucho es se ha quedado dormido.
Sí, se
ha quedado dormidito.
Está dormidito.
Pues tengo críos que no duermen, con pesadillas, porque dice, se ha quedado dormido, yo no he visto más a mi abuelo, no duermo, pues me vuelvo invisible.
Claro.
Y te lo dicen así, claro, dormir es dormir. Claro. Y yo no lo veo más, pues habrá desaparecido.
Pues yo no duermo porque no tengo miedo a que me vaya a pasar lo que le ha pasado a mi abuelo.
Claro,
se ha quedado dormido y ya no está.
Claro, ¿qué ocurre? Que le ponemos palabras para poder disminuir un poquito y no utilizar la palabra de ha muerto, se les dice directamente y ellos lo ven de una forma natural porque se les explica que
es. Y si tienen que llorar, tienen que llorar, si es que llorar es un desahogo humano.
Es importante ayudarles ahí porque todo eso al final les hace fuerte para poder afrontar la vida. Ellos van a aprender estrategia y van a ser niños y niñas muy sanos emocionalmente.
Claro, claro.
Es lo contrario lo que perjudica después el proceso emocional y la adaptación a unas circunstancias dentro de la normalidad. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, Santi, el ser humano tiene y los niños tienen capacidad para hacerle frente a muchos tipos de pérdidas, ¿no? Vamos a llevarlo también que muchas veces aprendemos con la pérdida de una mascota.
Por ejemplo.
¿Quién no ha tenido mascota y no
se ha
quedado
al final
sin ella?
Claro.
Efectivamente, se empieza por ahí. Lo que pasa que siempre ha sido un tema tabú, también nuestra cultura, en otras no, en otras es más abierto a la hora de involucrar a los pequeños, pero ahora con el hecho de la pandemia pues lo ha acelerado todavía un poco más y se ve y se está viendo la necesidad de poder trabajar lo que es el duelo en la familia, ¿no?
Ya.
Es un tema muy amplio, Santi, porque yo he hablado de dos o tres mitos y intento explicarlo todo de forma muy general. pero a lo mejor, si no sé, si a lo mejor a los que nos escuchan les gusta el tema, que no lo sabemos o lo ve interesante o a ti te gusta también y lo ves interesante, podemos ampliar un poquito más a los mitos.
Sí,
a ver también, por ejemplo, es muy importante saber por edades qué es lo que, cómo entienden ellos o lo que es la muerte, ¿vale? Que también es importante porque antes de hablar con ellos es importante saber uno los errores, ¿no? De los mitos, ¿no? Lo que creemos que realmente no es, para estar seguros, ¿vale? Y luego, aparte, por edades, desde que son muy, muy, muy pequeñitos, ¿cómo entienden ellos la muerte? Para yo después adaptar el lenguaje a lo que le decimos, ¿vale? Claro. Desde que son muy pequeños.
Claro. Oye, que me parece estupendo el continuar esto, porque a fin de cuentas, además, tú conoces mi opinión y yo conozco la tuya en este sentido, porque alguna que otra vez hemos tratado temas similares. Esto forma parte, la muerte forma parte de la vida. Es un proceso evidentemente complicado, difícil, sobre todo cuando se quiere a alguien, porque las personas que se quieren, pues siempre se queremos que estén a nuestro lado. Pero la realidad es otra, es muy distinta. Y claro, es un shock duro, complicado, que considero ahora que la psicología está siendo considerada como lo que siempre ha sido, algo fundamental dentro del mundo de la medicina, pues nos acostumbremos más a haceros caso, Lourdes. Nos acostumbremos más a dejar esos mitos que tú acabas de describir perfectamente y que hemos escuchado de nuestros abuelos, de nuestros padres, y haceros caso. Haceros caso porque precisamente la pandemia ha dejado muchas cosas malas. La inmensa mayoría nos ha cambiado la vida. Pero si algo ha dejado interesante y bueno, es a un grupo de profesionales, a los psicólogos, que estáis solucionando muchísimos problemas que están pasando derivados de la COVID, aunque no sea precisamente el virus. El virus está regalando, entre comillas, males para nuestra, en fin, para nosotros mismos, que sois vosotros, los psicólogos, los que tenéis que solucionar. Y eso, haceros más caso, Lourdes.
Pero es importante la disciplina, siempre lo ha sido, lo que pasa que, bueno, hemos estado ahí un poquito quizás mal, que no se ha comprendido muy bien nuestro trabajo, ¿no? Ahora se está dejando más entrever, ¿no?, un poco más con lo que está sucediendo, y también es que están viendo que hay muchos problemas ahora mismo en salud mental, ¿no? Muchísimos problemas, ¿no?
De eso sabrás muchos tú mejor que nadie, que te lo encuentras diariamente y que conoces, lees, te comunican, y la cosa no está nada bien.
No está nada bien, ¿no? Y al final nosotros, lo que es nuestra disciplina, que aparte que es una disciplina, por supuesto, científica, a pesar, ¿no?, de que, bueno, nos tienen que conocer y saber nuestro trabajo, ¿no?, para después valorarlo, ¿no?
Claro.
Y muchas veces hay también muchos mitos, ¿no?, sobre nuestro trabajo, ¿no?, erróneos, ¿no? Pero ahora mismo lo que sí es verdad es que dentro de lo que es esta pandemia está dejando mucho en la salud mental, porque al final estamos viendo que la adaptación de cada uno de nosotros, del ser humano, cuando hay una adversidad, se está dejando patente muchos problemas de adaptación en la parte emocional,
claro,
mucha,
claro,
ansiedad y mucha depresión, ¿no? Que es al final es como el ser humano se adapta, ¿no?, a una circunstancia, digamos, muy difícil. Ahí se está viendo un poco la necesidad más de poder ayudar, ¿no?, a las personas, y ver un poco que al final es, en este caso, en la disciplina de la psicología, la que ayuda precisamente a la persona a hacerle frente a una adversidad, ¿no?, a unas circunstancias, ¿no?, y ayudándole precisamente a esa adaptación y a cómo hacerlo, ¿no? Y al final es un poquito lo que está dejando entrever también esta pandemia, ¿no?, tanto en una persona que pueda tener ahora un poquito más de, o tener ansiedad, o generar una ansiedad o una depresión, tanto en la parte infantil, que estamos teniendo muchos casos, y también adolescentes,
claro,
que se,
claro,
está aumentando los casos de depresión adolescente, que se dice pronto en una población tan joven.
Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Estas son otras consecuencias que probablemente no tengan. Claro, no te van a hospitalizar ahora por esto, pero esto a un medio largo plazo te va a traer muchos problemas si no le pones una solución ahora.
Efectivamente, lo que es importante ahora es paliar toda la, digamos, minimizar toda la sintomatología emocional que estamos atravesando con la pandemia, ¿no? Que deja entrever, bueno, más problemas, como hemos dicho, en este sentido, emocionales. También personas que tenían ya su diagnóstico con otras dolencias emocionales, otros trastornos dentro de la psicología, que lo que ha hecho a veces aumentar un poquito más esa sintomatología, ¿no?, con lo que está ocurriendo, ¿no?
Claro.
Y luego también que se le dé mucha importancia, que tú sabes que yo siempre lo digo, en la prevención de la salud emocional, la prevención de la salud mental. No hay que llegar a generar un problema para después pedir la ayuda profesional, que nos que vamos a ayudar, pero ya a veces hay consecuencias, porque la tensión es verdad que genera consecuencias físicas, ¿vale?, en el cuerpo, ¿vale?, como neuralgias o problemas digestivos, dolores de cabeza, perdón, problemas digestivos, mi corazón que a veces se dispara más de lo normal, y tenemos esa base más de hipertensión cuando llevamos mucho tiempo con mucho estrés continuado, ¿no? Entonces nada de eso es bueno, ¿no?, para mi salud, ni mental ni física. Y de todo eso es que podemos aprenderlo previamente. Yo no sé si al final pues todo esto nos puede ayudar un poco a entender más tanto la medicina preventiva, que también se está ya hablando y cada vez un poquito más, y también lo que es la psicología en la prevención, ¿no?, que yo creo que también es importante, ¿no? Y en esto es mucho también de poder entenderlo para ayudar a los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, ante circunstancias tan duras como un fallecimiento, cómo ayudarles ahí de una forma muy natural para que lo puedan afrontar y no generarle ninguna secuela emocional, ¿no?
Pues Lourdes, que así, como el que no quiere la cosa, llevamos casi media hora hablando. Pero yo eso me encanta porque el tema es muy importante, el tema da mucho de sí. Y te voy a hacer caso, fíjate, ya que eres psicóloga, y acabo de decir que a los psicólogos hay que haceros caso para continuarlo y para que en otras semanas demos otras pautas a seguir, que seguramente a la gente que nos está escuchando les va a venir estupendamente. Eso sí, antes de decirte adiós, dinos dónde la gente que quiera tener ese contacto más directo contigo, que quiera ir a tu consulta, ¿dónde puede encontrarte?
Pues mira, Santi, estoy en la clínica ADI de Manuel Roldán en San Fernando, también en la clínica, la policlínica La Milagrosa en Camposoto, y clínica ADI La Glorieta, ambas, bueno, las tres en San Fernando.
Pues nada, ya sabéis que, Lourdes, que como siempre es un verdadero placer hablar contigo, y el próximo lunes seguimos sin tener guión en esta vida. Muchas gracias.
Gracias, Santi, gracias.